En el día de hoy, si ustedes miran a su respaldo, en su boletín, allí está el bosquejo de la enseñanza de este día. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a aprender la vida del creyente espiritual. Vamos a aprender acerca de la vida del creyente espiritual. Vamos a ver tres puntos importantes. Un hombre o mujer que restaura, un hombre o mujer que ayuda a llevar las cargas, un hombre o mujer que se somete. Ese es el tema, la vida del creyente espiritual, y esos son los tres puntos que vamos a mirar en el día de hoy. Les invito a abrir la palabra en Gálatas, capítulo 1, el versículo 1 al 4. Gálatas 6, ahí disculpen, Gálatas 6, del versículo 1 al 4, dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo con respecto de sí mismo y no en otro. Bien, como ya les he dicho, el tema es la vida del creyente espiritual. Dice el versículo 1 que si hay alguien que nosotros le encontremos o nos demos cuenta que ha pecado o ha tenido alguna falta, enseña el apóstol Pablo, ¿qué deben hacer las personas que son espirituales? Dice que deben hacerle es restaurarle. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es muy importante anotar lo siguiente. El apóstol dice que sois espirituales. Todo creyente, toda persona que es creyente y por tanto hijo de Dios, es espiritual, porque ha nacido del Espíritu, como lo señala las Sagradas Escrituras. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Por tanto, esta palabra que tenemos aquí como espiritual está señalando y nos está indicando a nosotros que aquellos que tenemos madurez, o que aquel o aquella que es maduro, que es fuerte espiritualmente, debe de tener, cuando halle alguien en pecado, en falta, su principal objetivo debe de ser el de restaurar. Es muy importante la palabra restaurar, porque nos está indicando de que hay algo que se ha arruinado, algo que se ha deteriorado. Bien, y si nosotros estudiamos y nos damos cuenta, Jesucristo vino ¿a qué? A restaurar esa comunión que nosotros, que la humanidad había perdido por causa del pecado. El pecado que fue introducido en la humanidad arruinó nuestra comunión con Dios. Y precisamente es eso lo que hace el pecado: arruinar, deteriorar la comunión del hombre con Dios. Y por ello Dios, el pecado nos separa de Dios. El Señor Jesucristo, Él ha venido a dejarnos ¿qué? Un ejemplo a cada uno de nosotros para que sigamos sus pisadas, para que sigamos ese mismo camino, ese mismo sendero que Él hizo. Por eso es muy importante que la vida nuestra, cuando va alcanzando cierta madurez, nuestro principal objetivo, cuando vemos que falla un hermano, es el de restaurarle, o sea, hacerlo volver a que tenga esa comunión íntima con su Señor. Por eso es muy importante, hermanos, lo que nos enseña el Evangelio según San Mateo, capítulo 18. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, a partir del versículo 15 en adelante, nos habla acerca de esa situación y de cómo nosotros debemos tratarla. Y por ello encontramos allí que el Señor, las instrucciones que da, es que por lo general siempre acerquémonos, cuando nos demos cuenta de que alguien ha fallado, a esa persona. Acercarse a él, hablar con él, con un solo objetivo en nuestra mente: lograr que esa persona restaure su comunión con el Señor. Y también sigue diciendo que si esa persona no nos atendió, busquemos ayuda. Pero ¿para qué vamos a buscar la ayuda? Para ayudarlo a que esta persona vuelva a la comunión, restaure su vida, restaure su relación con el Señor. Y así paso a paso, hasta que toda la iglesia se involucra. Pero toda la iglesia se involucra con un solo objetivo: restaurar a aquella persona que está arruinando su comunión con Dios y también está arruinando la relación de la iglesia local con la persona de Dios. Entonces, es importante que el hombre o mujer de Dios en su vida tenga este objetivo primario, la de restaurar. Leamos un versículo también aquí en Romanos, capítulo 15. Romanos 15 dice así, uno: así que los que somos fuertes, ¿qué dice? Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos. Bien. Y sin temor a equivocarme, el éxito de la vida cristiana, de esta nueva vida que nosotros empezamos a vivir a partir del momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, es el otro, la otra persona, el prójimo. Por eso, si nosotros vamos mirando lo que el apóstol Pablo va enseñando a través de todas sus cartas, nos damos cuenta que él, lo de él, su vida, su ministerio, para él no era tan importante. Era más importante que los otros crecieran y fueran edificados. El otro. Y eso es algo que cuando nosotros lo miramos desde ese punto de vista, nuestras vidas van a ir cambiando poco a poco. Porque estamos en medio de un mundo que lo que prima es el individualismo y el egoísmo. Esa es la venta, ese es este mundo, el individualismo. En cambio, el ejemplo que nosotros tenemos de nuestro gran líder es que él no estimó lo de él por ayudarnos a nosotros, por restaurarnos a nosotros. Bien, entonces, por eso dice el versículo 15:2 de Romanos: cada uno de nosotros agrade a quién y para qué. Correcto, esa es una de las tareas de la iglesia. Nosotros nos reunimos, hermanos, uno de los objetivos de nuestra reunión y de la iglesia es edificarnos. Por eso el desarrollo del don de cada hermano es necesario. Por eso es muy importante que usted reconozca y sepa qué don tiene, porque usted me edifica a mí, yo le edifico a usted, y juntos nos edificamos los unos a los otros. Eso es el objetivo de reunirnos juntos. Por eso Dios nos ordena, nos da ese mandato de estar juntos. Bien, pero ¿cómo nosotros vamos a restaurar? Aquí el versículo nos enseña y nos dice que debemos hacerlo. Gálatas de nuevo, ¿cómo lo hacemos? El Espíritu, aquí la Biblia es clara: con mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Mansedumbre. La mansedumbre es ponerse uno debajo del otro. Ponerse debajo del otro. No considerarse uno mayor que el del otro. Bien, cuando nosotros, y creo que hoy, de una vez les digo, no voy a alcanzar a terminar el tema, pero creo que es importante la mansedumbre. Es muy importante hacerlo con esa solicitud, con ese espíritu, poniéndonos debajo de las demás personas, para que al nosotros comunicarle a la persona, ellos puedan atender nuestro consejo. Quiero darles un ejemplo. Vamos allí a Tito, por favor. ¿Cómo, de qué manera yo en la iglesia, digamos, practico la mansedumbre? Vamos a mirar Tito capítulo 2. Bien. Tito capítulo 2 nos enseña, versículo 1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, mujeres ancianas, mayores de edad, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a ser y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotros, cada uno individualmente en la iglesia, al acercarse a determinadas personas, le reconoce, le valora como las Sagradas Escrituras nos enseñan, aprendemos mansedumbre. Quiero explicarles cómo. Cuando en la iglesia hay una persona mayor de edad que mi persona, yo siempre debo de tratarla, dice las Sagradas Escrituras, como o mi padre o como mi madre. Allí me estoy colocando debajo de la persona. Bien, siempre que yo voy a tratar a alguien mayor que yo dentro de la iglesia local, yo lo voy a mirar. Eso es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan para que pongamos en práctica nuestra vida cristiana. Lo miro como si fuese mi papá o mi mamá. Yo les pregunto, ¿cómo trata usted a su mamá? ¿Cómo trata a su papá? Muchas veces su padre puede estar equivocado, pero ¿cómo lo trata? ¿Cómo habla con él? ¿Cómo se dirige a él? Bien, es algo práctico que lo pueden poner en práctica ya y le va a ser útil a su vida. Eso es ejercer mansedumbre. Bien, cuando yo noto que una persona mayor que yo está equivocado, cuando asumo esa posición que las Sagradas Escrituras me está enseñando, estoy haciéndolo de una manera mansa. Y es muy importante, Dios nos dice por qué debemos hacerlo con mansedumbre. Miremos allí el capítulo 6 de Gálatas. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Es decir, que yo también sea, más adelante, esta palabra aquí es probado. O sea, también pase por la misma situación en la cual está pasando mi hermano que está fallando. Aunque no sea exactamente el mismo pecado, pero puedo estar cometiendo otro. Puede ser soberbia, orgullo, vanagloria. Bien, los pecados que nosotros como seres humanos tenemos son muchísimos y hay diferentes colores. Entonces, también encontramos en Corintio que dice, el que crea que está firme, que mire, que no vaya a caer en la misma situación. Bien. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tengamos en cuenta esta. No pecamos. ¿Sabe por qué? O no fallamos. Porque Dios nos tiene agarrado de su mano. No porque seamos el uno mejor que el otro. O porque supuestamente seamos más fuertes o espirituales que los demás. No. Es más, la persona que entre más conocimiento o está ejerciendo determinado don de mayor responsabilidad, corre mayor peligro y debe de resguardar su seguridad. Pongo un ejemplo. ¿Cuál es la persona más importante de nuestro país? ¿Y cuántas personas están detrás de él cuidándole? ¿Por qué no anda solo? Siendo poderoso, ¿por qué no anda solo? porque necesita tener cuidado de sí mismo y que otros le cuiden. Así mismo es en la vida espiritual de nosotros. La persona que quizás está desarrollando determinado don, ejerciendo determinado oficio, necesita mucho más ayuda espiritual de los demás, porque ese le va a ayudar a cuidarse, a resguardarse, para que no caiga fácilmente. Bien, entonces estamos mirando, hermanos, la vida del creyente espiritual, y uno de los primeros objetivos que un creyente debe tener, un hombre o mujer, es que restaura. Versículo 2 y 3 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nosotros, aquí el apóstol está dándonos una tarea, y es sobrellevar, ayudarnos los unos a los otros. Bien, a llevar la vida cristiana. Es muy importante nosotros tener en cuenta que como hombres caídos, pero que hemos sido restaurados por el Señor, venimos con una cantidad de lastres. La mayoría han vivido muchos más años en el mundo, una vida mundana, una vida como la que lleva el mundo, y eso no se quita de un día para otro. Eso no es como dicen por ahí soplando y haciendo botella, que ya un creyente ya es así, no. Eso es una vida completa. Es una vida completa. Por ello es necesario que nos ayudemos, que nos demos fuerza los unos a los otros. ¿Ve? Que nos entendamos los unos a los otros. Que nos comprendamos los unos a los otros. Para poder seguir caminando y seguir brillando y seguir reflejando individualmente y como iglesia a Jesucristo. Porque esa es nuestra tarea principal. Lo que hemos venido aprendiendo de la adoración: reflejar a Jesucristo, reflejar su amor, su compasión, su bondad. Eso es lo que necesita ver este mundo. Necesitan ver a Cristo en hombres viles, sucios como nosotros. Que se pueda ver en cualquiera de nosotros algo de Jesús. Algo de Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Y lo logramos, hermanos, si nos ayudamos. Por eso no estamos solos. Por eso el Señor tiene en su iglesia muchísimos miembros, para que juntos cooperemos en ello. ¿Qué dice primera a los Tesalonicenses? Capítulo 5, versículo 14. Dice aquí: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Creo que la mayor pelea que nosotros tenemos y es que muchas veces a los débiles le tiramos demasiado duro. Al que es débil en determinada área le tiramos demasiado y no somos, como sigue diciendo el versículo allí, pacientes. O sea, no tenemos paciencia, sino que estamos muchas veces con el ojo acusador, con el dedo acusando, pero no para ayudar a salir esa persona de esa situación. El objetivo es ayudar a salir al hermano, a la hermana que está en falta, ayudarlo a caminar. Por eso es muy importante tomar este principio que nos enseña Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y por eso, como creyentes, el creyente que ya es más fuerte debe de tener en su vida una preocupación. Muy importante en su vida. Versículo 12. Hebreos 12, 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Si nosotros, aquí en Colombia hay unas carreteras que son muy, como digamos Santa Elena. Si en Santa Elena va un conductor inexperto, ¿qué pasa con esa persona?
Se va a salir volando.
¿Cierto que sí? Si en Santa Elena va un conductor que apenas está empezando a aprender, con la cantidad de curvas que tiene esa vía, se sale esa persona. Entonces nosotros, creyentes maduros, debemos estar preocupados por hacer un camino que sea derecho. ¿Para qué? ¿Para qué ese camino derecho? Porque detrás vienen unos que están cojos. Bien. Detrás hay unos que son débiles. Y si el camino no es derecho, pasa como el conductor que viene por Santa Elena y es inexperto. ¿Qué le va a pasar? Termina en un hueco, ¿cierto, hermano? ¿Cierto? En el precipicio. ¿Por qué hoy en día hay tantas personas en el precipicio? Una de las ayudar a la persona de llevar esa carga es hacerle un camino bueno. Tener un ejemplo de vida que sea de testimonio, que sea digno de imitar, que inspire confianza. Qué bueno, uno, de verdad, qué bueno nosotros tener a alguien, qué bueno es ser como esa persona. Yo quiero hacerle memoria, por ejemplo, para mí, yo quisiera ser como fue mi mamá. Tuve un ejemplo de vida. Quisiera ser como ella. Hizo una senda derecha. Hizo un camino derecho. Y me ayudó. Me ayudó en mi vida. Su ejemplo me ayudó a llevar, a caminar. Por eso, la vida de un creyente espiritual es un hombre que se preocupa por restaurar a las demás personas. La vida de un creyente espiritual se preocupa por ayudar a llevar la carga, ayudar a caminar a otro por el camino, para que la carga sea mucho más fácil y ligera, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como aprendimos de Mateo. Aprended de mí, ¿qué dijo él? Que soy como arrogante, orgulloso, dijo así. Él dijo, yo soy manso, soy humilde y soy de corazón. Vení a mí, caminá junto conmigo, tomá mi yugo, como nos explicó Manuel. Juntos, como explicó nuestro hermano, caminemos junticos. ¿Quiere usted caminar junto con su hermano? Bien. Gálatas 6:4 dice que cada uno someta a prueba su propia obra. Aquí encuentro algo muy importante, y es muy parecido a la mansedumbre, y es el someternos. Someterse es aceptar la tarea que nos están dando. No pelear más. Decidir no pelear más. Cuando en una guerra el enemigo se somete, ¿qué pasa? Se acaba la guerra, ¿cierto que sí? Lo sometieron. Efesios 5 nos dice en el versículo 21: someteos unos a otros en el temor a Dios. Y ahí, de ahí en adelante, empieza a decir cómo quienes deben de someterse, tanto hombres como mujeres, los hijos con los padres, y también en nuestro lugar de trabajo. Bien. Si nosotros, por falta de tiempo, no quiero extenderme aquí, no sometemos a Dios, a su palabra, vamos a poder agradar a nuestro hermano. Vamos a poder restaurarle. Vamos a poder ayudarle. Porque vamos a dejar de tener contienda con Dios. Y cuando uno tiene comunión con Dios, es la única manera de poder tener comunión con su prójimo. No hay otra manera. Si usted hoy no tiene comunión con su esposo, es porque no tiene comunión con Dios. Si no tiene comunión con su vecino, es porque no tiene comunión con Dios. Si no tiene comunión con su padre, es porque no tiene comunión con Dios. La base de la comunión viene a partir del momento en que nos sometemos, decidimos quedarnos debajo de la autoridad que Dios está estableciendo. Y sigue diciendo allí Gálatas: cada uno que se pruebe, entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo con respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. No sé hoy usted qué carga Dios le está poniendo. Hermanos, la vida del creyente espiritual, o maduro, o que realmente es fuerte, tiene estas características. ¿Hay estas características en tu vida? ¿Has restaurado a alguien algún día en tu vida? ¿Lo has hecho? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás poniendo en práctica? ¿Estás ayudando a alguien a llevar su carga? ¿Cómo es tu vida? ¿Eres un creyente fuerte o espiritual, como está diciendo aquí la palabra? ¿O aún no lo eres? Bien, si eres espiritual, restaura, ayuda a llevar la carga y sométete a lo que Dios te está diciendo en el día de hoy. No te vas a someter a los hombres, es a lo que Dios está diciendo en el día de hoy. Por eso, para terminar, es muy importante, hermanos, en el mundo de hoy se habla mucho de creyente espiritual. Y se dice que el espiritual es aquel que lee, que se sabe la Biblia, que conoce todas las respuestas. Pero podemos concluir que está lejos de lo que las Sagradas Escrituras nos está enseñando. Por eso mi invitación es que seamos restauradores. Mi invitación es que nos ayudemos, porque somos pecadores, somos personas débiles y algún día vamos a necesitar la ayuda del otro. No nos acusemos más. Demostremos que verdaderamente estamos madurando en Jesucristo. Jesucristo no vino a hacer una exposición de quién era Dios. Jesucristo no vino a hacer una exégesis, una hermenéutica de la persona de Jesucristo. Él lo demostró abrazando a hombres sencillos como Pedro. Él lo demostró recostando su pecho en un hombre como Juan. Él lo demostró dándole la mano a la viuda. Eso es lo que el Señor desea, que haya en nuestras vidas en el día de hoy. Su vida, su ejemplo, su carácter. Les animo, hermano, a que lo pongamos en práctica. Señor, quiero darte gracias.